ahora tenemos interés muy especial para escuchar que a alguien. Converse con nosotros, sí. Germán Ejarque, el contador que no quiere serlo.
Contador que no cuenta, pero sí cuenta en el sentido de contar cosas.
De narración.
De narrar.
Hola, claro. Germán.
Hola, ¿qué tal? Bien, Emilio, Nati, me están saludando.
Igualmente, igualmente. Hace como una semana que no hablábamos.
Desde el viernes,
sí.
Charlando, ¿se acuerdan que teníamos esta novedad? Y ahora vamos a ver cómo continúa esa historia con el tema de este comunicado que sacó el Ministerio de Salud de la provincia, jactándose de ser Mendoza la primera provincia en volver a la presencialidad en cuanto a las terapias en capacidad. Algo que era impensado, sobre todo, que se contraponía con declaraciones, por ejemplo, de Tomás, donde decía que Mendoza no estaba preparada para la vuelta a la presencialidad en las escuelas, así que a todos nos sorprendió. Incluso dieron el plazo de que una semana, y hasta por vencer ese plazo, les cuento, volvían las actividades, que ya había un protocolo, y ahí nos enteramos, tratando de buscar ese protocolo, que en realidad iban a iniciar una serie de reuniones con las distintas instituciones de Mendoza para elaborar en forma conjunta ese protocolo. Y acá lo que aclaramos, porque muchos lectores de portada nos han consultado, sí creemos que la terapia presencial es mucho mejor que lo que se puede hacer desde la virtualidad. Sí sabemos y entendemos la necesidad de volver y continuar con las terapias, porque esto es algo que no podemos negar, pero debe hacerse en un marco de mucho cuidado, de muchos consensos, con mucha capacitación y sobre todo sabiendo a qué nos exponemos cuando salimos de casa. Bueno, ahí también pasó algo parecido que lo que escuchaba recién con Suárez, que negaba que no había hablado de la fase 1. Ellos negaron haber dicho que esto se iba a dar en 7 días.
¿Pero hubo un comunicado de esto, Germán?
Sí, por eso, pero bueno, parece que no reconocen lo que ellos mismos terminan comunicando. Dijeron que no, que iban a trabajar, pero que esto iba a ser un proceso lento, donde iban a... Porque supuestamente ya hay 2 protocolos, uno para la institución, uno para el transporte. Lo pidieron, dijeron que lo iban a mandar, a la fecha no lo han mandado. Salió también de elaborar un consentimiento informado, con una especie de deslinde de responsabilidad por el caso de contagio. Algo que también no estamos muy de acuerdo. Más que deslindar responsabilidad, tenemos que ser conscientes de lo que se habilita y, bueno, del riesgo que esto impondría. Debe haber una resolución ministerial, después un decreto del gobernador y luego debe ser aprobado por el jefe de gabinete de presidencia. Así que esto nunca puede darse en una semana, cuando recién, es más, hoy en la mañana va a haber otra reunión, porque están haciendo en forma separada con distintos grupos de instituciones estas reuniones, donde supuestamente se toman ideas, así que no dudamos que este protocolo esté redactado. Incluso hablan de una tercera modalidad, que es la terapia en domicilio, que puede ser una alternativa siempre que se garantice la salud tanto del terapeuta como de la familia que va a recibir al terapeuta. Pero bueno, está muy verde el tema, así que confirmamos lo que decíamos el viernes.
O sea, de lo
es
que...
Es imposible que se abran esta semana.
De lo que decían que exactamente ayer iban a volver esas actividades, ahora que están elaborando un protocolo.
Claro, había habido toda una cuestión. Las instituciones pedían en aquel momento que se rectificaran, sobre todo si están diciendo que ellos no han puesto estos plazos, se pide que esto se rectifique, porque genera mucho malestar en las familias que leen y que interpretan y creen que es la institución la que no quiere recibir a sus hijos, que es el transportista que no los quiere llevar. Entonces generan esa molestia que no corresponde.
Generan animadversión con relación a los prestadores, y en realidad no son los prestadores los responsables de esta situación.
Claro, es así, esto es algo que se pidió, pero bueno, no hemos visto ningún comunicado donde fueran a rectificar esto que dijeron la semana pasada. Así que se sigue en diálogo. Esperemos, bueno, que salga un protocolo consensuado. Ahí estamos armando, lo vamos a comentar en portada. Portada va a ser parte de un encuentro con Fernando Galapaga para la semana que viene, con los prestadores de la provincia y también con la directora de regulación de la Agencia Nacional de Discapacidad, para saber cómo se está trabajando a nivel nacional los protocolos, ya que está una decisión que va a tener que consensuar la provincia también con la nación. Esto es una cuestión de salud, el Ministerio de Salud de la Nación ha puesto a las personas con discapacidad dentro de los grupos de riesgo, así que se va a necesitar, sí, el consenso de Nación, y esto no es un capricho, es algo que yo creo que nos da cierto marco de protección, que esto pase.
Y esto, Germán, esto ocurre a nivel nacional, o sea, todavía a nivel nacional no se restablecen los sistemas de atención.
A nivel nacional no, todavía no hay. Sí se ha estado trabajando en protocolos, a diferencia de lo que acá se ha dicho, donde acá se anunció y el protocolo no podemos verlo. A nivel nacional sí ha habido un trabajo, una elaboración de protocolos de atención, sobre todo preparándose para la vuelta a la presencialidad sin una fecha determinada, pero lo que aspira la ANDIS es que esta decisión no los agarre sin la preparación necesaria, sin haber dado los debates con los especialistas para saber cuál va a ser la mejor forma de volver a la presencialidad, que es algo que todos esperamos y entendemos, repito, el reclamo de la familia, de los padres en este caso, pero esto debe hacerse con mucho cuidado y también en una situación donde la provincia no esté colapsada como hasta hoy Mendoza.
Claro, claro, porque
no tenemos camas en los hospitales.
Esto acentúa el riesgo. A ver, volver a prestar estos servicios con los riesgos que esto requiere, porque también sabemos que no hay experiencia anterior, entonces tampoco podemos saber que los protocolos sean infalibles, ¿no es cierto? En una situación como la actual, en donde, como dicen, está entre el 92 y el 95% de los sistemas de atención de terapia intensiva ocupado, es un riesgo seriamente innecesario, ¿no?
Sí, además, bueno, hablan de armar equipos de trabajo quincenales, donde se trabaje 15 días en forma presencial y 15 en domicilio, pero a ver, vemos también que el Ministerio de Salud de la provincia no ha estado a la altura de las exigencias, por ejemplo, de los hogares no dejaron de trabajar por la modalidad que esto reviste, la gente que está en algún hogar ha seguido siendo atendida en ese hogar, y hemos tenido muchos casos en la provincia, te acordarán el Instituto Renacer en San Martín, en fin, bueno, han habido otros, no los voy a nombrar, donde el Ministerio de Salud no pudo garantizarle camas en los hospitales, testeos, tanto a los concurrentes como a los trabajadores, así que me parece que sería dejarlos a la deriva el hecho de mandarlos a las actividades sin tener una preparación adecuada y sobre todo garantizar que van a acompañar en la salud, ya sea con testeos o en el eventual caso de que algo pase, asegurar que van a haber camas en la provincia para poder atender.
Bueno.
Y algo bueno contamos para que no sea todo negativo,
sí,
hacia la audiencia. Le hacemos una invitación, que pueden verla en portada.com.ar. Hoy va a haber un conversatorio en lengua de señas argentina sobre las personas sordas y la lengua de señas, el acceso a la salud, justicia y educación. Esto vamos a poder verlo a las 15 horas a través de Facebook. Buscan ahí la página INADI OK, INADI OK, y van a poder ver este conversatorio donde va a participar miembros de la Comisión Directiva de la Confederación Argentina de Sordos, distintos especialistas que nos van a hablar sobre la importancia de la lengua de señas.
Bueno, que es un avance, ¿no? Y me parece, sí, que la integración, la verdad que sí. Y la integración, sin lugar a dudas, tiene que ver con la comunicación, por eso, bueno, sugerimos que ingresen en portada.com.ar y participen también de esta jornada de INADI, ¿no?
Por supuesto, es muy importante, yo siempre lo llevo al plano de la salud, no estamos preparados. Nos han contado muchas veces las personas sordas para ser atendidas. Entendemos que en este ámbito, con esta pandemia, en este contexto es mucho peor la situación. Lo hablábamos al poder, lo señalaba Emilio, con la dificultad de los tapabocas. Uh-huh. Tenemos mucho para hacer, y bueno, es importante empezar a crecer en la implementación de la lengua de señas argentina.
Yo quiero aprender, aunque sea, a decir gracias, buenos días, buenas tardes.
Bueno, ingrese hoy a ver si empezamos a...
Que alguno me enseñe eso, que debe ser el principio.
Claro, lo básico, por lo menos saludo y lo que siempre hablamos de contar con...
¿O sabe qué? Como cuando uno va a otro país que dice, yo no hablo castellano... decir, claro. Por ejemplo, yo no entiendo muy bien lo que usted me está diciendo, o no entiendo, intenta decirme mejor porque no puedo entenderte, alguna cosa así, que debe ser, ya lo deben tener resuelto nuestros amigos que utilizan el lenguaje de señas, ¿no?
Por supuesto, así es. Ya, podríamos armar una especie de curso a través de las redes, y bueno, ahí aprovechamos y aprendemos todos.
Bueno, muchas gracias, Germán.
Muchas gracias y hasta el miércoles que viene, ¿puede ser?
Con todo gusto.
Salvo que tengamos alguna emergencia, y sea cuando sea.
Ahí estaremos contando si hay alguna urgencia, que esperemos que no ocurra, hasta algo que sea algo positivo, lo estaremos llamando.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias.